Romanos 12. Y yo les voy a confesar esa plática es resultado de muchas cosas que han sucedido en mi vida en esta semana. Y aquí en Romanos 12, 14, perdón, 15, Romanos 12, 15, el versículo muy corto, pero llega hasta el punto. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y les voy a decir, hermanos, que yo creo que nuestra sociedad, y no digo solamente de nuestro país, pero en muchísimas partes del mundo, hemos perdido esta lección. Hemos perdido cómo gozar con los que se gozan y llorar con los que están llorando. Y vamos a estudiar este pensamiento un poco ahorita. Espero que pueda ser de mucha bendición en nuestras vidas. Pero vamos a iniciar con la oración. Voy a pedir a Abraham, ¿podrías orar, por favor?
Bendito Padre, gracias por el día y gracias por darnos otro día para vivir y venir a tu iglesia. Ayuda a Pastor Jeremías, dale sabiduría y en nombre de Jesucristo.
Amén. Cuando hablamos de la Escritura, tenemos que entender que estos hombres, o autores, vaya, estos autores de las Escrituras fueron inspiradas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Estas palabras no son palabras solamente de un ser humano, pero son palabras inspiradas por el mero Espíritu Santo. Y por eso podemos tener una fe que descansa en ellas. Es el cimiento, ¿verdad? Es la fundación de nuestra fe, porque esa palabra literalmente se trata del Señor Jesucristo en todos sus aspectos. Si tuviéramos el tiempo en la vida para estudiar todos los versículos y todos los pasajes y todos los libros, vamos a dar cuenta de que todo lo que se encuentra en esa Biblia es basada en la obra de Cristo en la cruz. Y cuando pensamos en ese versículo tan corto, tenemos que pensar en la obra que Él hizo desde Edén, dando vida al ser humano, dando aliento al ser humano. Cuando pienso, como les expliqué hace unas semanas atrás, de que realmente hay información suficiente para llenar 49 días, como estuvimos viendo en internet varios sitios que se tratan de cuántas palabras hablan el hombre y la mujer y todo eso, pero el promedio es 16,000, pues 16,000 quiere decir que esa Biblia tiene 49 días de información, pero son palabras escogidas, como hemos dicho, y él dice, gozaos con los que se gozan. Eso es fácil, a veces. Aún a veces, porque ustedes como yo hemos visto gente que se enoja al saber que otro recibió algún éxito, alcanzó algún éxito, un premio extra. Hay compañías, ¿verdad?, al final del año que da un poco extra a ciertas personas por su ayuda, su trabajo. Y sé que en otras personas al no recibirlo están enojados o tienen envidia o codicia, ¿verdad? Porque ellos creen que deberían de recibir lo mismo o más. Entonces, aún en esos momentos de ver a otro gozarse porque recibió un poco o alguna otra bendición, puede ser de salud, que no fue contagiado con el COVID, quién sabe qué cosa, ¿verdad? Pero hemos perdido la práctica de gozar con esa gente y también de llorar con esa gente, de llorar con esa gente. Salomón, rey David, ellos fueron usados por Dios para escribir mucha escritura. Y creo que en su ser tenían una tendencia de meditar. Porque David menciona muchas veces en los Salmos que meditaba en la palabra de día y de noche. Hermanos, en esta semana he estado meditando sobre ese versículo y sobre otras cosas también. Una ilustración que me llegó ayer, he dicho a Mateo hoy en la mañana temprano, anoche, muy tarde es lo que era, muy tarde, y hoy en la mañana también compartir. Pero lo que pasa es que estuve barriendo en la casa. ¿Cuántos de ustedes han barrido la casa? ¿Abraham? ¿Joel? ¿Alguna vez has agarrado la escoba? ¿Sí? ¿Melodía? ¿Have you ever swept? Es que tienen mucho sueño por jugar tanto tiempo con los primos. Ya tienen sueño. Bueno, estuve barriendo. Y en primer lugar, estuve en la cocina. Ya conocen nuestra casa. Estuve en la cocina. Y no sé, tengo la tendencia de llevar toda la tierra hasta un cierto lugar. Y bueno, al barrer bien allí, me empecé a meter en el comedor para barrer allí. Y me pega la ilustración de que estoy trabajando extra para traer toda la tierra a un cierto destino, en vez de levantarla allí cerca. Estoy trayendo la tierra desde atrás para acá. Toda tierra, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, moviéndola para que esté allí. Y ese es el lugar debido de recogerla. No sé por qué he pensado, pero casi siempre lo hago así. Y luego estuve pensando que muchas veces cuando dejo la tierra allí, y para mí es muy cerca al bote de basura, pero también es un pasillo. Y muchas veces vienen los demás que no se han dado cuenta que estoy barriendo, y ¡paz! Por mi cerrito de tierra, y otra vez tengo que estar barriendo la misma tierra. Entonces, como que Dios me estaba tratando de llamar la atención, que es mejor limpiar por donde esté uno, limpiarlo, levantarlo, tirarlo. Y la ilustración es así, hermanos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y en mi vida he sentido, he visto en otros que tienen la mentalidad de que mejor esperar arreglar todas las cosas de mi vida hasta que estoy muy listo, hasta que estoy muy preparado. Pero lo que sucede es por querer esperar y por querer esperar, nos encontramos bajo una carga extra, un trabajo extra. Y aún la palabra de Dios nos dice, si me acompañan a Proverbios 13, por favor. Proverbios 13. En vez de llevarlo a Dios y pedir su perdón y su ayuda y su victoria, nos estamos diciendo, pues yo voy a llevarla un poco más, voy a llevarla un poco más y todavía un poco más. Pero la Biblia dice aquí en el Proverbios 13, 15, dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Entonces, por no llevar la cosa a Dios, me encuentro en esta situación, puede ser pecaminosa, de cualquier forma, flojera, mentira, quién sabe qué cosa. Pero en vez de llevarlo a Dios ya, pedir su o confesarlo a Él, estoy diciendo, no, es que todavía no estoy listo. No tengo la satisfacción o la confianza, más bien, de que al entregarlo a Dios voy a ser fiel. Pero mire lo que sucede. Lo que sucede es que me tengo que trabajar más, llevando toda esa basura hasta cierto destino, para que otra persona que no esté dando cuenta venga a traspasar ese lugar. Y esa persona tiene que pisar en la tierra, o sea, el pecado mío. Por no darse cuenta de esa lucha, o no darse cuenta de la necesidad de tirarlo. Entonces, otra persona ya está contaminada porque yo no había llevado la situación a mi Dios. Le doy esa ilustración porque estuve meditando en el barrer. Hermanos, ¿cuántas veces meditamos en la palabra de Dios y cuántas lecciones nos quiere dar en nuestra vida? ¿Me pueden acompañar a Proverbios 1? Proverbios 1. Dice el 20, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles. ¿Alguna vez ha pensado, Señor, cómo es eso? ¿Cómo es que la sabiduría me está llamando en las calles? ¿Y saben que el día de ayer me llamó en las calles? Y de esa situación nació esa lección de la palabra de Dios. Estuvimos de regreso. Estuvimos saliendo de la iglesia donde tuvimos el servicio y íbamos al panteón ya atrás del lago Baldwin. En ese camino del M57, yendo para acá, noté después de unos 2 minutos, gente que venía en camino, estaban parándose por respeto de la vida perdida y por la gente que había perdido la vida, ¿verdad? Y me empezó a impactar la decisión de esa gente ajena de la familia, por decir. Ellos no nos conocen, pero estaban tomando una decisión de dar un respeto por la persona muerta, ¿verdad? Y íbamos un poco más adelante y hubo un tráiler que había parado por lo mismo. Ya ve que era una colota larga de vehículos. Y tuvimos nuestra banderita, pero adelante estaba el carro con el ataúd ahí, con sus luces y todo. Pero entonces el remolque ya se paró. Pero en ese instante de parar, el carro atrás de él no quiso esperar nada. Entonces estuvimos nosotros yendo para acá, tráiler estacionada, y venía ese carro tratando de meterse en el espacio que se quedó. Faltaba respeto. No es de que estuvimos demandándolo, pero demuestra que esa persona, hasta cierto punto, le valió la muerte de uno. No tenía ninguna importancia en su vida. Bueno, después de esa situación vimos mucha otra gente parar y esperar hasta que nosotros pasemos. Y más adelante de allí, varios carros que no pararon para nada, todos ya volaban. Pero otra vez varios carros que se pararon. Y me llamó la atención de eso. ¿Cuántas veces hemos meditado en el regalo de la vida de otros? Porque realmente lo que estamos leyendo aquí en Romanos 12, cuando dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Realmente, hermanos, estamos hablando de respeto para la vida de otro. ¿Por qué? Porque esa vida viene de Dios. La vida de la raza humana viene de Dios. Entiendo que la gente necesita recibir a Cristo en su corazón. Eso lo entiendo. Y cada quien tiene que tomar esa decisión. Pero, aún así, es un milagro cada vez que nazca un bebé. Es un milagro que Dios dé vida a este ser. Y cuando nosotros menospreciamos la oportunidad de gozar o de llorar con la gente, estamos menospreciando el regalo de vida en la vida de esa persona. Si me podrían acompañar a Mateo 5, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, fíjese lo que Cristo está diciendo acá. Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o por decir, pasó ahorita Felipe con la canasta, ¿verdad? Y allí tienes tu ofrenda en la mano. Dice aquí, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, En ese momento de echarle el dinero allí o la ofrenda vaya a la canasta, el Espíritu Santo le toca diciendo, oye, tú tienes algo contra o fulano tiene tal cosa contra ti. Dice así, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, en vez de echarle la canasta, déjala en su asiento. Dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios prefiere que arreglemos cuentas hasta cierto punto con la raza humana antes que estemos arreglando cuentas con Él o cumpliendo con Él. Porque al final de cuentas, Él daba vida, dio vida, dará vida a esa gente en nuestro mundo. Y si nosotros hemos participado en una ofensa o hemos sido ofensidos y tenemos eso presente en la mente, en el corazón, Dios, Cristo mismo está diciendo estas palabras cuando andaba en la tierra. Él dijo, mejor dejar de entregar la ofrenda hasta que tú estés arreglado con esa situación o esa persona. O sea, respetando a otros. Hermanos, tenemos la oportunidad de respetar porque ha sido mandado de Dios. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si tuviéramos el tiempo de analizar nuestras vidas, vamos a dar cuenta que hay ciertos nombres que llegan a la mente en los cuales no tenemos mucho gozo, mucho gusto, mucho ánimo. Pero fíjese Cristo mismo en Mateo 22, hablando con la gente, explica el segundo mandamiento, lo cual lo sabemos muy bien. Pero dice así, en Mateo 22, 39, y el segundo es semejante, o sea, el segundo este mandamiento. Bueno, mejor, el 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Al corazón de ese tema de respetar es amor. Es amor para la raza humana, porque la raza humana ha recibido el regalo de vida por la mano de Dios. Podemos decir que amo la vida de otro tanto que estoy dispuesto de ser honesto con él, con ella siempre. Fíjense, jóvenes, o nosotros que somos papás, o hablamos de nosotros con otras personas fuera de este edificio. Amamos a la gente tanto que en todo momento hablaríamos pura verdad. No es de que tenemos toda la verdad o no es que tenemos toda la sabiduría, pero en cuanto haya una conversación, siempre hablaríamos verdad. Porque cada vez que damos una mentira, demostramos que realmente no respetamos esa vida. Porque Dios está siendo muy honesto con nosotros. Él claramente dice que hay cielo, hay infierno, hay demonio, hay ángeles, hay amor, hay odio. Cosas muy claras en la palabra de Dios. No nos trata de esconder ni engañar. Pero ¿qué tal de nosotros? Cada vez que tengamos conversación con fulano, yo entiendo, uno quiere ser amable y viene la persona que ha cocido algo y medio quemado y ya tiene que comerlo o tirarlo y al rato o otro día la persona dice, pues, ¿qué tal? Y uno ya por darle gusto dice, no, fue muy, muy rico, gracias. Pues casi pura mentira, pero queremos ser de bendición a esa persona. Pero Dios quiere que nosotros seamos honestos. Siempre, honesto siempre. Sí, hay casos en la Biblia en que vemos la mentira de otros. En el caso de Jericó, ¿verdad? Vemos una mentira en varios lugares en las Escrituras. ¿Pero es la voluntad de Dios? No, porque aquí está diciendo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amemos a ellos suficientemente para ser honestos con ellos. Amemos a ellos suficientemente para demostrar compasión o para buscar paz. Buscar paz. Dice, con todo lo que tenemos dentro de nosotros, deberíamos de buscarle la paz. Entonces, pues, que busquemos paz. Ojalá que sí, hermanos. ¿Pueden acompañarme a Romanos 13? Romanos capítulo 13. Romanos 13. Y vamos a dar lectura del 8 al 14. De Romanos 13, del 8 al 14. Y piensen conmigo en estas palabras. Dice en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. En este contexto, ¿verdad? Estamos viendo el amor debido a otros. De hecho, hermanos, piensen conmigo que cuando nosotros respetamos a otro, llegamos a tener amor para esa persona. Y el amor crece hasta que hay ganas y deseo de proteger a esa persona. Protegerle hasta mi enemigo, pues la Biblia dice que sí, hasta los meros enemigos. Vayan conmigo a Éxodo 23. Éxodo 23. Protegiendo hasta el enemigo. Dice en Éxodo 23, 1. Éxodo 23, 1. No admitirás falso rumor. No te consentirás con el impío para ser testigo falso. Deberíamos de cuidar el testimonio de otro, su honra, ¿verdad? Es una cosa si la persona ya es culpable, pues ante la ley que sea culpable, pero que no andemos ahí con un rumor falso. Y bajamos hasta el 4, por favor. El 4 dice, Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Tenemos una frase en inglés. Los niños van a saberlo. Finders, keepers, losers, weepers. El sentido es de que si uno ha perdido, yo he descubierto, es mío y pobrecito. ¿Verdad? Hace años atrás, mi papá estaba sacando dinero del banco. Y hubo mucho viento en ese día. Y la mujer regresó el efectivo con billetes de 20. Bueno, en eso, ya en los tiempos muy antepasados, ¿verdad? Las máquinas no estaban tan aseguradas. No hubo resortes ni nada de eso ahí en este cajoncito que sale del banco. Bueno, entonces viene y lleva el efectivo. Y los billetes de 20 ya están volando ahí en el estacionamiento. Entonces mi papá estaciona el carro rápido y va buscando los billetes, y hasta mujeres salen del banco para ayudarle. Y al final de todo, ellos contaron cuánto dinero era y le faltaba un billete. Entonces mi papá se fue a la casa y al rato la mujer del banco le marcó diciendo, oye, señor Miguel, allá sentimos muy mal, sabemos que no era su culpa, tampoco nuestro por el viento, pero hemos depositado $20 más en su cuenta. Pero imagínese la persona que está caminando y encuentra un billete de 20 allí en la calle. Esa persona va a pensar, oh, yo debería de regresarlo al dueño. Casi en ningún momento, ¿verdad? Es decir, suerte mío, paz en la bolsa, ¿verdad? Pero Dios en su palabra nos llama la atención. Oye, si tú sabes que cierto animal es de ese cierto enemigo, y ahí anda ahí solito en el bosque o el pasto, o ya en otra colonia, regrésalo, ¿verdad? Hasta el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándonos, respeta la vida. Respeta la vida de la raza humana, porque yo he dado esa vida. Sí, hay mucha gente malvada, porque han permitido el demonio morar dentro de ellos, gente endemoniada. Hay otra gente muy ignorante y no entienden. Entonces hacen sus cosas, ¿verdad? Hay gente rebelde, entienden la verdad y han decidido rechazarla. Entonces tenemos mucha gente en nuestro mundo y han tomado muchas decisiones en sus vidas. Pero Dios en su palabra no dice, mira, solamente regreses el animal si ellos han escuchado, si ellos entienden, si ellos esto o lo otro. No, dice, si tú ves, regrésate. Así de fácil. Otro versículo ahí en el 9 dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En ese aspecto, he visto que nosotros andamos mal generalmente. Yo he escuchado muchísimas bromas. Creo que se llamarían bromas, que maltratan las razas de muchos. Se burla, a lo mejor burlar es la palabra mejor. Burlar de las otras razas. A lo mejor porque no pueden comunicar muy bien, o a lo mejor por su estilo de vida, o quién sabe qué cosa, pero tenemos eso. Bueno, con ciertos de mis parientes han burlado de la raza negra, ¿verdad? Diciendo que la ignorancia esta o la incapacidad de trabajar o quién sabe qué cosa necia. Pero la Biblia dice que no deberíamos de tratar a otros así de esa forma. ¿Por qué? Porque la familia mía no nació en primer lugar en esta tierra de Michigan, ni en los Estados Unidos. Mi familia viene de la Inglaterra y Alemania y de otras partes. Entonces, de hecho, ninguno de nosotros somos de esa tierra exacta. Y Israel fue llevado Abraham estuvo en Ur, llevado a Canaán, estaba en Egipto y de regreso. O sea, cada rato estaban viajando. Y Dios les llama la atención, dice, y no angustiarás al extranjero. Porque deberían de respetar la raza humana, el ser humano deberíamos de respetar. Si demos cuenta en Hechos 4, estos hermanos entendieron cómo amar, cómo respetar y cómo proteger a los otros. En Hechos capítulo 4, versículo 34. Hechos capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, Ellos entendieron las necesidades porque tuvieron respeto, amor, hasta proteger a estas personas a su alrededor. Dios había dado esa carga a la iglesia, no al gobierno. El gobierno ya pronto, pierde la pureza de cierto hecho. Pero Dios en su bondad, Dios en su amor, nos llama la atención de amar a nuestra raza. Por último, si me podrían acompañar a Mateo 7, a Mateo capítulo 7. Dice aquí en Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. O sea, la palabra de Dios se trata de esto. Los profetas hablaron de esto. Desde Éxodo hemos visto. ¿Qué es lo que, o cómo queremos ser tratados? Con amor, con respeto, hasta protección. Yo quiero que otra gente ajena, desconocida, me ayude a cuidar mi vehículo en el estacionamiento de la Mayer. Unos están viendo las cámaras, otros vienen caminando, ¿verdad?, en el estacionamiento, y quiero que ellos me cuiden también de mi vehículo. Y cuando yo estoy allá, si veo ¿Cómo se llama? Carriola o quién sabe. ¿Cómo se llama allí donde se echa todos sus albarrotes? ¿El carrito? Si yo veo un carrito ya perdido en el estacionamiento, muchas veces voy a agarrarlo. Porque yo he visto que viene el viento o viene otro carro y se empuja un poco hasta que haya un choque con otro carro. Y digo, pues yo no quiero que se choque con mi carro, entonces voy a recogerlo y ponerlo en su lugar debido. Y he visto a otros hacer lo mismo. Eso es respetar, hasta amar sin conocer, hasta el punto de proteger. Y hermanos, si nosotros pudiéramos lograr, y creo que sí logremos, pero nada más en esta semana viendo las situaciones alrededor, o las circunstancias más bien alrededor de la muerte de mi sobrina, viendo el respeto o falta de respeto, y que eso está amarrado con el amor de uno, ¿verdad? Si ve a uno y no tiene respeto, no le va a amar. Y si no le va a amar, no le va a proteger en ninguna forma. ¿Qué está sucediendo en Seattle, Washington o en algún otro estado con esos problemas y gente con sus armas? Me da risa porque esa situación en Washington, según estos hombres que están protegiendo con sus armas, tampoco aman la gente por dentro, porque la gente adentro de esa zona están peleando hasta hay muerte. Entonces, estamos viendo que realmente es cada quien por su lado, cada quien por su gusto, cada quien por su creencia, y no hay ni unidad en esta sección. Es grande, pero a la vez es muy pequeña en cuanto a nuestro país. Porque no hay respeto, amor, no quieren proteger. Oh, hermanos, tenemos esa gran oportunidad de respetar a la gente. Y si la gente se nota que tenemos respeto, van a sentir el amor. Van a quedarse seguros en nuestra relación, la confianza. Y ojalá que vean a través de nosotros el amor de Dios, el cual tiene amor igual para Egipto, para todos. Igualito. Entonces, que nos animemos, que meditemos en las Escrituras. Y a lo mejor ustedes como yo, Dios quiere llamar su atención con la sabiduría suya en las calles. O a lo mejor en su cocina, barriendo. Que meditemos en la palabra para que el Espíritu Santo nos guíe al camino mejor, al camino bendecido, para que animemos a otros a conocer tan grande amor. Vamos a orar. Señor, una vez más llegamos a tu trono de gracia pidiendo tu perdón, pidiendo tu ayuda, pidiendo dirección. Señor, tu nombre es digno y deberíamos de alabarle en todo momento, pero cuántas veces, Señor, estamos cansados o desanimados o distraídos y olvidamos de alabar tu nombre. Perdónanos, por favor, y ayúdanos. Señor, te pido por los hermanos luchando hoy. Pienso en Benito con la plomería y hay otros. Señor, te pido que hagas la obra en sus vidas. Te pido por mis cuñados, Señor, que los animes, Señor, que los consueles. Y Señor, también te pido por Gabriel y Gloria, que animes a ellos en cuanto a tu palabra. Y también pido por Román y Fabiola y sus hijos. Pienso en Daniel, Diana y sus hijos, Señor, que los cuides, que los toque, Señor, y doy gracias por los que están presentes y la salud que nos has dado. Pero, Señor, en este tema te pido, por favor, que crezcamos, que maduremos en nuestro respeto, amor y protección de esa raza. Señor, pienso en la misericordia tuya. Y en esta sola palabra vemos las otras tres palabras de respetar, amar y proteger. Muchas gracias, Señor, por ser tan grande. Ayúdanos a agradarte con la fe. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.